Estamos listos, armados y preparados para intervenir. Esta frase de Donald Trump no se refiere a Venezuela, ¿eh? Ni a México, ni a Colombia, ni a Cuba. Donald Trump estaba hablando de Irán, donde la gente lleva manifestándose durante más de 10 días consecutivos. Han muerto al menos 36 personas y hay más de 2.000 detenidos. Y las protestas están surgiendo en prácticamente todas las ciudades del país. La causa de este descontento está en la fuerte crisis económica que atraviesa el país. La moneda iraní se ha devaluado tanto que comprar comida supone un problema para la clase media, si podemos hablar de clase media actualmente en Irán. El precio de los alimentos y de las medicinas se ha disparado en más de un 70%. Para que te hagas una idea, aquí en España la inflación está rozando el 3%. Empezaron protestando los comerciantes de Teherán, del Gran Bazar, por el incremento de precios, pero inmediatamente después se unieron los universitarios. Y entre las muchas consignas ya se están escuchando gritos de muerte al dictador, en referencia al ayatolá Ali Khamenei. Rima Ser Mohammadi es iraní, también es española, llegó aquí junto a sus padres hace más de 30 años y tengo mucho interés en saludarla hasta ahora. Rima, buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Tus padres son iraníes, pero estabas trabajando en Arabia Saudí cuando naciste, ¿no? Estaban trabajando allí cuando tú naciste y creo que la revolución islámica, la revolución de los ayatolás de 1979 os pilló de viaje a Irán por las vacaciones de verano. Fue así, ¿no?
Exactamente, así fue. Ellos habían, estábamos en Irán de visita a la familia y yo recuerdo que mi tía nos dijo que teníamos que hacer la reserva para poder salir del país cuanto antes porque seguramente el aeropuerto de la capital la iban a cerrar en cualquier momento. Así que sí, nos pilló en este momento histórico.
¿Y a tus padres les permitieron regresar alguna vez a su país una vez se instauró el régimen?
Mi madre, por desgracia, no. También porque muchos familiares, o sea, mis tíos, mis primos, prácticamente los tres tíos y siete de mis primos pasaron por la cárcel durante aquellos años tan difíciles del inicio de los años 80, donde habían empezado la persecución a la comunidad religiosa Baha'i, la minoría más grande del país. Y entonces mi madre sí que lo tuvo muy difícil para poder volver sin que tenga la amenaza de pasar por la cárcel. Mi padre sí, unos años más tarde, en los 90, a finales de los 90, sí que pudo volver a visitar a Irán y recuerdo la emoción con la que vivió en aquellos momentos.
Y Rima, ¿por qué el régimen persigue a la minoría religiosa a la que tú perteneces?
Bueno, principalmente por los principios de cambio social y espiritual tan profundos que trae la religión Baha'i. Uno de los principios, por ejemplo, es la igualdad entre el hombre y la mujer. Creo que muchos podrán ahora entender toda la persecución que hubo a raíz de las protestas de Mujer, Vida, Libertad, qué ideología y qué ideas tiene el régimen de la República Islámica. También el hecho de que la religión Baha'i dice que cada X tiempo la humanidad se va a sentir revitalizada espiritualmente con la llegada de una religión. Es decir, el Islam no es la última religión, sino que habrá más religiones que aparecerán, cuyo objetivo será el de siempre, el de todas las religiones. Es creer en un solo Dios, pero los principios sociales tienen que ir adaptándose a la época y el tiempo en el que aparece. Y por lo tanto, las religiones, la parte social, pues es la que va cambiando, pero en la esencia todas las religiones dicen lo mismo. A esto hay que sumarle todo todo lo que son los principios de educación en la que cree la comunidad Baha'i. Y también tengo que decir que hasta el día de hoy, habiendo intensificado la persecución contra ellos, siguen trabajando el tema de la educación. De hecho, algunas amigas mías en Isfahan han sido recientemente detenidas para ir a cumplir 8 años de cárcel por haber dado clases de refuerzo a los niños que están en la calle privados de la educación, porque dicen que ellas mismas habían crecido siendo privadas de educación por ser Baha'i, no pueden entrar en la universidad ni pública ni privada del país. Así que en solidaridad con ellas, pues con estos niños, Ellos habían empezado su trabajo de desarrollo social y ahí está la condena y fueron detenidas y ahora están cumpliendo esa condena.
¿Tú recuerdas siendo niña, Rima, que, claro, tú recuerdas que había más libertad, recuerdas que se podía vestir con libertad, se viraliza cada tanto la imagen de las universitarias iraníes en los 70 con minifalda o con, vamos, que el Shah no tenía un régimen democrático, pero permitía mucha más libertad mientras no criticaras al propio Shah, ¿no? Irán es el vivo ejemplo de la posibilidad real de una involución en los derechos al que, sin embargo, las mujeres especialmente no se quieren resignar después de tantas décadas.
Absolutamente. Creo que la época del Shah, lo que ahora la sociedad iraní se da cuenta es que efectivamente, como bien decías, Jorge, en cuanto a libertades personales, pues ahí está, ¿no? O sea, el poder decidir qué es lo que tenía, qué es lo que podías ponerte, pues es una decisión individual, privada y nadie puede meterse, cuanto menos el Estado, ¿no? Que es lo que están viviendo ahora mismo las mujeres en Irán. Pero no había libertad en cuanto a opciones políticas dentro del país. Todos sabemos cómo funcionaban los servicios secretos de la monarquía del Shah en aquellos años, donde no permitían y donde la condena era cárcel directamente para aquellas personas que podían tener otra ideología, otro pensamiento en cuanto a ideas políticas, ¿no? Entonces, esa diferencia en la sociedad iraní fue la que realmente la llevó a buscar la revolución y el cambio para poder permitirse, supone, y entre comillas, esa posibilidad de que cada cual pudiera elegir y escoger lo que creía a nivel político y a nivel ideológico para la sociedad iraní. Pero evidentemente fue un fiasco. O sea, eso cambió completamente de un día para otro hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, que son 5 décadas de una estructura política en la que está el líder supremo gobernando y decidiendo todo, decidiendo quién se podía presentar para la candidatura a la presidencia y también quién puede ser miembro del parlamento, desde eso hasta todas las leyes que se aprueban en el país. Por lo tanto, el hecho de que haya urnas no para nada quiere decir que hay democracia en
Irán. Obvio. Y Rima, cada tanto, una ola de manifestaciones en Irán nos hace sentir a los demócratas de Occidente la esperanza de que esta sea la definitiva. Nos acordamos del asesinato brutal de Mahsa Amini, que dio la vuelta al mundo, esta chica de 22 años, que murió a golpes por llevar mal puesto el velo por la calle. Claro, yo no sé si aquello que encendió la indignación, que recorrió las calles, que mujeres valientes iraníes se juegan el pellejo por defender la libertad de la igualdad de las mujeres, ahora están volviéndolo a hacer y nos tememos que vuelva a acabar como la otra vez, como después del asesinato de Mahsa, ¿no?
Sí, realmente yo creo que ahí fue también una, como de alguna manera, una lección a nivel histórico, porque yo recuerdo en aquellos tiempos me preguntaban muchos medios, decían, bueno, ¿y cómo va a acabar esto? Y claro, la respuesta era, bueno, depende mucho de la sociedad iraní y también de cómo evoluciona eso, porque no hay que olvidar que esto es un cambio también a nivel de cultura social y política, y al final es un país en el que a diferencia de otros países, su gente realmente busca constantemente el reafirmarse en esas convicciones, ¿no? Antes hablabas sobre las convicciones y los principios, eso es muy, muy importante. Y por lo tanto, aquella vez, claro, salieron a la calle y enseguida estas protestas que eran de índole social se convirtieron en protestas a nivel político. La población que había salido a las calles decía, no queremos a esta dictadura, queremos un cambio de estructura política, pero por desgracia la represión fue tan brutal que enseguida aquello parecía que había desaparecido. Yo insistía mucho en que esto no desaparece, eso está ahí, eso es como las cenizas, ¿no?, que se dicen debajo del fuego, está ahí, a la mínima que le des un poco de aire, otra vez vuelve a coger.
¿Pero qué esperanzas tiene, Rima, de que esta vez pueda ir en serio? Quizá las jóvenes de la generación Z, como hemos visto en otros países, están más, gracias a Internet, gracias a la nueva forma de comunicarse en redes sociales, están más comprometidas. Claro, hay 40 muertos, hay miles de detenidos. Es verdad que Trump amenaza con una intervención, es verdad que el régimen está muy débil, es verdad que hay periódicos que dicen que incluso Jamenei podría tener un plan de huida a Moscú si esto se pone realmente feo, o sea, bien para los amantes de la libertad, sí. Pero no sé, ¿Qué porcentaje de esperanza tienes tú de que esta vez sea la definitiva después de casi medio siglo de teocracia?
Claro, Jorge, hay varios factores. No hay que olvidar, como bien decías al inicio, esto es una cosa que empezó de un lugar bastante afín al régimen actual. Es el Bazar de Irán, que es el grupo, el gremio, digamos, de comerciantes más afín a nivel ideológico al sistema. Y eso ha sido increíble que lo hayan empezado ellos y enseguida, en menos de 24 horas, empezó a hacer unas protestas de un cambio, de una petición ni una demanda de cambio político, ¿no? Por eso también ha sido profundo y transversal. Ahora vemos, por ejemplo, que hay universitarios, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay ancianos. Ayer mismo veía imágenes de una mujer, yo creo que esta mujer tenía más de 80 años, con la cara llena de sangre, diciendo, me dicen que me voy a morir si salgo, pero si llevo 47 años muerta, ¿no? Esa es una frase brutal que yo creo que nos hace entender que ese cambio no viene.
Hay policías incluso que se han unido a las protestas. Eso es histórico.
Eso, exactamente, hay policías, porque al final la imagen de esa mujer envuelta en un chador del sur de Irán, ¿no? O sea, acuérdate de que las protestas de Mujer, Vida, Libertad era también ese cambio social de que las mujeres podían decidir lo que querían vestirse. Pero es que ahora ves imágenes de mujeres envueltas en chador, con el velo puesto, diciendo no queremos esto. Y el vídeo de ayer fue muy impactante, lo compartí con varios medios. Una mujer envuelta en chador decía a un agente, decía, pero no puede ser, tú no eres una persona. Y el agente le vuelve y le mira y le dice, no, señora, no soy una persona, ¿no? Por favor, váyase de aquí. Entonces, bueno, hay de todo, pero la represión es brutal. O sea, meter a un detenido en el maletero de un coche, la detención masiva de niños de 7 a 17 años, esto es brutal, y eso se está dando en muchas partes de Irán. Y luego no hay que olvidar, Jorge, un punto muy importante. Esas protestas son protestas que han llegado a aldeas y pueblos que muchos iraníes decían, no sabemos ni dónde están estos pueblos, en qué parte de Irán está, más de 227 puntos de todo el país.
Pues Rima, que sepas que estamos muy pendientes de Irán, que ningún tipo de actualidad nos va a apartar la mirada de esta protesta que verdaderamente es del pueblo, en demanda de libertad. Y estos son los micrófonos que tienes para hablar cuando quieras, para que no olvidemos nunca la causa iraní, que es la causa de la igualdad y que es la causa de la libertad. Rima Shir Mohammadi, activista iraní, muchísimas gracias y mucha suerte en vuestra causa.
Muchas gracias, Jorge, a vosotros. Un placer.